Nos tomamos un tinto a esta hora con don Diego Molano, que ha estado en representación del gobierno escuchando las inquietudes de la calle. Don Diego, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, a sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, a la audiencia de La Hablemos.
Uy, doctor Molano, aquí lo pensamos mucho porque es que usted sí le tocó el chicharrón más carnudo de la temporada. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van los
Julio,
conversatorios?
Yo quisiera, antes de que el doctor Molano conteste la pregunta, si a él le gusta que usted lo llame gerente general del paro.
Esa claridad se la debe hacer a Julio, porque la verdad es que yo no soy gerente del paro, yo soy coordinador de la Conversación Nacional. Los gerentes del paro son los 34 organizaciones que hacen el comité del paro. Aquí lo que hemos sido designados por el presidente es cómo logramos una conversación nacional que escuche, que dé voz a todos los colombianos y que resuelva sus inquietudes y sus problemas en torno a los temas de empleo, a los temas de los jóvenes, a los temas de educación.
Entonces la W se permite rectificar. Diego Molano no es el gerente nacional del paro, sino es el gerente nacional de la gran conversación, precisamente para escuchar las inquietudes de la calle, que en traducción de algunos modestos observadores es lo mismo. Doctor Molano, ¿cómo vamos?
Julio, vamos bien. Yo creo que aquí hay que tener esperanza y el mandato del presidente Duque cuando crea esta conversación nacional es cómo se da voz, cómo entendemos que las manifestaciones sociales cambiaron, la política cambió, la sociedad cambió y el gobierno debe estar a la altura para interpretar esa diversidad de opiniones y mecanismos para desarrollar instrumentos para tener la foto completa y dar respuestas a las inquietudes de los ciudadanos. Por eso tenemos una conversación nacional, por eso le propusimos al comité del paro una mesa paralela, por eso lanzamos una plataforma tecnológica este fin de semana para escuchar a los colombianos cuáles son las inquietudes en torno al tema de empleo, en torno a los temas laborales, en torno a los temas ambientales y poder dar respuestas a corto plazo. En el caso particular de la mesa del comité de paro, hemos tenido una serie de reuniones en donde se ha buscado avanzar en cómo discutimos esos 13 temas que ellos plantean al país y hemos tenido algunas dificultades en ponernos de acuerdo cuál es el alcance de lo que ellos quieren con esos 13 puntos. Ellos señalaron 13 ejes, pero no conocemos a profundidad las peticiones y los requerimientos. Y ellos están pidiendo que sea una negociación exclusiva, ante lo cual tenemos dificultades en el gobierno, porque sabemos que pues una negociación sobre temas laborales y pensionales pues no se puede dar al interior de solo una mesa, cuando hay otras instancias en el gobierno nacional donde se debe discutir ese tema, donde deben participar también los empresarios. El otro ejemplo es educación. No podemos discutir solo el tema de educación con esta mesa del paro, cuando allí solo están los estudiantes, pero no se involucran ni a los rectores, ni por ejemplo a los alcaldes. Entonces, pues tenemos la voluntad política, como ha señalado el presidente Duque, de avanzar. Ellos quedaron de preparar un documento para el próximo martes, donde se definan los alcances, y nos sentamos nuevamente el miércoles para definir cómo logramos llegar a soluciones que nos permitan avanzar, que el país tenga tranquilidad ahora en diciembre, y que podamos resolver esos problemas, y que tengan voz los estudiantes, los jóvenes, los campesinos, el sector productivo.
Doctor Molano, ustedes han dicho que algunas de las propuestas del Comité del Paro no son competencia del gobierno, sino de la justicia, del Congreso. Entonces, ¿en cuáles puntos concretos sí podrían ceder?
Pues aquí lo fundamental no es ceder, sino cómo llegamos a acuerdos que beneficien a Colombia y tener claridad de hasta dónde se puede discutir. Porque los 13 temas hablan de todos los temas de la vida nacional. Y uno no podría decir aquí vamos a ceder en la discusión de todos los temas de la vida nacional y específicamente con lo que ellos consideran se debe hacer. Por ejemplo, caso de la ley de crecimiento económico. La ley de crecimiento económico ya está en discusión en el Congreso, es competencia del Congreso, fue aprobada en primer debate. El requerimiento de ellos ayer es retire la ley de crecimiento económico. Lo que hemos dicho es participen en esa discusión en las comisiones terceras, que creo ya lo hicieron, para poder ellos tramitar ese tipo de requerimientos e inquietudes, pero no le pueden poner una exigencia, un ultimátum, que para poder tener una mesa de discusión se retire la ley de crecimiento. Entonces, toda la disposición de revisar los 13 puntos, ver qué alcance tienen y cómo también permitimos, por supuesto, que otros sectores puedan opinar frente a esos temas. No podemos definir un punto como, por ejemplo, está señalado allí en el que pues, tiene el Comité de Paro, que se terminen los tratados de libre comercio. cuando allí están representadas las dignidades campesinas, pero ¿qué pasa con aquellos productores agrícolas que tienen exportaciones a las cuales les ha ido bien en algunos casos? Entonces, no es una discusión semántica de si es negociación o no, sino cuál es la capacidad de esa instancia que se cree. Toda la disposición tenemos como gobierno para hacerlo, pero por supuesto, acotando los temas y definiendo cuál es el alcance.
Doctor Molano, uno de los temas que uno observa es que hay desconfianza. Desconfianza por parte de los promotores del paro y demás. ¿Y no le parece a usted que un pronunciamiento como el que hizo la ministra del Interior del no pudieron hace mucho daño para esa confianza? Porque por más que insista la ministra en decir que eso fue a título personal, una ministra del Interior, de la política, que tiene que ver con estos temas, hace un pronunciamiento como ese y se siente como un reto para los promotores del paro. ¿No se está quebrando esa confianza? ¿No se está haciendo un daño a la confianza cuando se hacen pronunciamientos como eso, que no pueden ser a título personal cuando vienen de una ministra?
Cuando el presidente Duque presenta la semana pasada la conversación nacional, usted mira, el objetivo fundamental es ganar en confianza. Confianza entre los ciudadanos, de las instituciones, para poder resolver los problemas pues, y cerrar estas brechas sociales, así lo ha denominado el presidente Duque. Y eso es lo que busca este espacio de conversación. Y mire que la confianza se gana con hechos. En los espacios donde ha estado el presidente Duque la semana pasada, ha oído y ha actuado. Oyó a los estudiantes y oyó a unos jóvenes de la necesidad de empleo. En la reforma de crecimiento económico se incluyó un artículo de incentivo para creación de empleo de los jóvenes. La confianza se gana con resultados. Tuvo una reunión con los estudiantes, le plantearon la inquietud de cómo eran de agobiantes los créditos del ICETEX. Él ayer anunció el revolcón en el ICETEX. Tuvo una reunión con los comerciantes afectados por el paro y el vandalismo particularmente y sacó la línea de crédito especial. Entonces, sentados hablando, la confianza se gana. Esa ha sido la voluntad del presidente y que se ha demostrado que es un presidente que escucha y actúa. Y esa es la confianza que queremos ganarnos en el Comité de Paro. Yo estoy seguro que las palabras expresadas por la ministra del Interior se refieren específicamente a los hechos de vandalismo y que los hechos de vandalismo pues no permitieron destruyendo, sino ya a partir de eso mejoraron las condiciones de las manifestaciones. Pero no es una línea de gobierno donde no querramos generar confianza. La línea y la instrucción del presidente Duque, en mi caso particular como coordinador de esta mesa, es ganar en confianza, tener certeza en eso sí, qué hacemos para poderle decir al país que vamos a hacer unas conversaciones que sean productivas. Y en eso pueden tener la certeza que en el Comité de Paro los planteamientos que hemos hecho son serios y por eso hemos buscado acotar esta discusión para que los resultados que se produzcan sean efectivos y no se comiencen a tramitar un serie de temas que los cuales no se les puede dar respuesta, o sea, un listado de temas en los cuales nos involucremos en una discusión inagotable o que no tengamos competencia o responsabilidad o que después no se puedan financiar en el largo plazo.
Sí, director Molano, ¿realmente ustedes creen que el Comité Nacional del Paro tiene voluntad de llegar a algún acuerdo? Y se lo pregunto, director, porque ayer cuando ustedes les pidieron este documento especificando los 13 ejes para poder tomar decisiones, ellos tomaron esa petición como un retroceso. Incluso antes de que ingresaran a esta reunión, ellos nos aseguraron que no iban a llegar a nada.
Pues yo creo que sí, las reuniones han sido respetuosas. Nosotros hemos tenido una facilitación, acompañamiento del doctor Angelino Garzón, quien ha sido delegado por el presidente también. Yo he visto en ellos la voluntad, pero por supuesto, obras son amores y no buenas razones. Esa voluntad pues se tiene que reflejar en también entender que hay otros sectores de la vía nacional que tienen interés en tener voz. Y que además pues no son los únicos y con los que no se puede pretender que sean los únicos con que se tengan discusiones de todos los temas de la vida nacional, sino que también las inquietudes que ellos tienen en otros sectores también puedan ser tenidas en cuenta en esta discusión. Mira que, por ejemplo, en la discusión que tuvimos ayer les planteamos la necesidad de acotar los temas. Ayer plantearon nuevamente incluir el tema de salud, que no estaba en esos 13 ejes principales. Entonces, por eso la confianza la hemos venido construyendo, pero yo he visto en la mayoría disposición y pues esperemos que se vea reflejada en la presentación del documento y después sentarnos a revisar los 13 puntos como ha sido la instrucción del presidente Duque.
En esos 13 puntos hay de todo y hay cosas, digamos, muy ambiciosas. Finalmente, en cualquier lista de pedidos hay la intención de intentar ser obispos, para luego llegar a ser sacristán, un poco para poder negociar. Pero lo que yo le quería preguntar fundamentalmente es por si esta comisión o esta mesa no se termina chocando con otras mesas que existen, con la mesa de concertación de políticas salariales en la que también están los sindicatos, con la mesa de los estudiantes donde se definen recursos para educación, con la mesa de los ambientalistas de Santurbán. Es decir, al final, ¿cómo hacer para que lo que está conversando usted no se choque con lo que hay en otro comité o en otra mesa de diálogo?
Yamil, usted le ha dado el punto. Ese es el planteamiento que le hemos hecho a ellos. Ellos quieren convertirse en una mesa exclusiva de negociación de esos 13 temas. Pero con esos 13 temas tienen que ver con toda la vida nacional. Entonces, no es un tema de semántica decir es que instauremos la mesa de negociación y arranquemos. No, hay que acotar cuál es la dimensión que va a tener esa mesa. Porque como usted lo señala, por ejemplo, en los temas de educación ya hay una mesa con estudiantes y ya hay una mesa con rectores de universidades públicas. En el tema de concertación laboral ya hay una mesa donde están los sindicatos y los trabajadores. En este comité de paro hay 32 organizaciones, en las últimas reuniones han venido creciendo, pero allí están los indígenas, los campesinos, las organizaciones sociales, los sindicatos, los trabajadores. Entonces, me hago yo una pregunta, ellos dicen, discutamos ya y iniciamos las negociaciones sobre la reforma laboral y pensional. ¿Significa que ahora se discute con todos ellos la reforma laboral y pensional y no en la mesa de concertación? Por eso aquí hay un grado de responsabilidad muy importante del gobierno de definir claramente cómo es este proceso, de modo que no nos pisemos las mangueras entre las diferentes instancias y los resultados que se propongan sean por el bien de Colombia. Y que sean los más satisfactorios, entendiendo, como le ha dicho el presidente Duque, que abordamos esta discusión con humildad y que sabemos que en donde tengamos que mejorar, mejoraremos, en donde tengamos que acelerar los programas de gobierno, los aceleraremos, y donde se tengan que producir iniciativas nuevas, pues las impulsaremos también.
Doctor Molano, le voy a hablar del desmonte del ESMAD. El gobierno ha sido claro, no se va a desmontar, eso está completamente descartado. Pero este tema va a ser un tema reiterativo. Se lo digo por lo que han dicho, lo que ha dicho la contraparte. Entonces, ¿de pronto ustedes han pensado en no mandar al ESMAD a marchas pacíficas, es decir, mandar policías y solo hasta que haya disturbios, no bloqueos, sino disturbios, pues hacer uso de ellos, que es para lo que finalmente sirven?
Pero ellos pidieron en la reunión hace 8 días como garantía que no hubiera presencia del ESMAD en las marchas, ante lo cual nosotros dijimos que era inadmisible porque la responsabilidad del Estado es garantizar la vida de quienes marchan y la vida y la honra y los bienes de quienes no marchan. Antier ellos salieron nuevamente a hacer una protesta pacífica, el ESMAD estuvo y fue una protesta pacífica. Entonces, pues no es un tema de discusión de que no esté el ESMAD o no, sino que se cumplan unos protocolos. Nosotros les dijimos, si tienen preocupaciones frente a los protocolos, pues reunámonos con el director de Derechos Humanos de la Policía y hablemos de cómo se refuerza la capacitación en Derechos Humanos, cómo se mejoran y se activan los protocolos.
Pero, doctor Molano,
esa disposición estuvo.
Sí, pero doctor Molano, ¿pero por qué enviar antidisturbios a algo, a acompañar una marcha pacífica que no está acompañada de disturbios?
¿Qué tal que el 21 habían anunciado una marcha pacífica y no hubiera estado el ESMAD, sino más lo que sucedió con destrucción de 40 estaciones de Transmilenio en todo el país con las vitrinas de comercio del centro destruidas? Ese era un anuncio de una marcha pacífica y en lo que resultó, el Estado tiene que prepararse para garantizar las marchas pacíficas y en el momento que haya disturbios entrar a actuar. El ESMAD no está para parar marchas pacíficas, el ESMAD está es para controlar los disturbios.
Entiendo que no van a terminar con el ESMAD, pero no está en cuestión también el tipo de el procedimiento, porque en la última marcha también hay quejas en Medellín de lo que pasó en un parque donde la gente estaba tocando música y demás y llegó el ESMAD y generó una situación complicada en ese lugar. Estamos hablando de la más reciente. Y en ese revisar protocolos, ¿no está tampoco en discusión revisar el tipo de armamento que se utiliza para no tener, por ejemplo, un incidente como el de Dylan, con el tipo de munición que se utilizó?
Claro que lo que se ha establecido aquí es los protocolos, son los protocolos establecidos a nivel internacional. Hay más de 100 países en el mundo que tienen ESMAD y que utilizan este tipo de protocolos. Cuando se presentan hechos puntuales, pues habrá que revisarlo, habrá que investigarlo. Pero aquí lo fundamental es que un Estado tiene que tener una fuerza de policía que proteja a los ciudadanos y garantice los derechos de los que marchan y cuando se generan disturbios de los que no marchan para que no se afecten sus derechos. En este caso, todo tipo de precaución debe ser desarrollada y, por supuesto, el gobierno y las fuerzas militares y, en particular, la policía tendrán que revisar qué sucedió en este caso particular y de ahí adquirir experiencia para mejorar. Lamentable, por supuesto, y somos muy solidarios y nos conduele la muerte de Dylan. Pero el Estado tiene que tener una fuerza que proteja. Ayer, antier, murió un estudiante en la Universidad de Antioquia manipulando una papa bomba preparando una marcha pacífica. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Si las marchas fueran pacíficas, no tendríamos más de 300 policías heridos en los últimos 15 días. Entonces, pues aquí la exigencia al ESMAD tiene que ser toda en el cumplimiento de los derechos humanos. Y a eso tiene la disposición el gobierno, y para eso, lo dijo el director de la policía, se está preparando el ESMAD en esa medida y se revisarán los casos puntuales. Pero lo que no se puede entrar de una vez es de decir desmonten el ESMAD como mecanismo de negociación que se ha planteado en este pliego que ellos han presentado.
Doctor Molano, ¿hasta cuándo irá esta mesa alterna con el Comité del Paro? ¿Ustedes ya tienen un cronograma con las fases? ¿Están en una fase de exploración? ¿O será una mesa indefinida en la que cada día llegan con más propuestas?
Precisamente la idea, y yo he participado en varias negociaciones sindicales cuando estaba en el ESF, en el acueducto, uno define un documento y sobre ese documento se sienta a analizar, no le incluye temas cada rato como un acordeón. Lo que queremos es que es metido ese documento a partir del martes, pues nos sentimos con él y todo lo que tengamos el tiempo, con toda la celeridad para resolver, actuar. Pero además, porque la decisión del presidente Duque es actuar. Él oyó a los estudiantes la semana pasada y mire que ya anunció el revolcón en el ICETEX. Oyó a los jóvenes con el tema de creación de empleo y en la ley de crecimiento económico ya incluyeron un artículo de descuento tributario para quienes crean empleo para los jóvenes. Se reunió con los alcaldes electos, le pidieron acelerar mecanismos, encontrar mecanismos para vías terciarias, incluyeron en la reforma de crecimiento económico destinación de recursos para vías terciarias que generan empleo local. Se reunió con los comerciantes afectados, hoy sacó la línea de crédito para alivio y apoyo a los comerciantes afectados. Aquí tienen un presidente que escucha y actúa.
Doctor Molano, muchas gracias por atendernos. Le deseo un buen fin de semana y que saque adelante esa gran conversación para atender las inquietudes, las que se pueden atender de las expresiones de la calle. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias.